Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos, muy buenas tardes a todos. Mientras siguen en aguas del Atlántico buscando al Titán, que bajó aguas profundas para ver los restos del Titanic y no hemos vuelto a saber nada. Miro a Juan Carlos Pérez de la Fuente, es que esto parece casi una película, ¿verdad?
Pues sí, es una película donde todo apunta a que el tiempo de oxígeno se ha terminado.
Se ha terminado, pero he escuchado a personas diciendo que la esperanza es lo último que se pierde, pero quizá porque van 5 personas dentro y hay familias, ¿no? Esto nos tiene muy trastornados, ojalá, y preocupados, ojalá se encuentre esa especie de submarino muy pequeñito, pero que ojalá se encuentre cuanto antes mejor. Juan Carlos Pérez de la Fuente, tienes delante de ti a un padre, recién estrenado padre, que ya se incorpora a este programa. Pero bueno, ¿cómo estás, Mario Mora?
¿Qué tal? Pues estoy como aterrizando de otro planeta, ¿no? Aparte de que, por supuesto, os he echado mucho de menos, de que el dejar de venir aquí pues se acaba echando de menos.
¿Y sabes qué? Te echábamos de menos, pero muchísimo, decíamos, ahora tenía que entrar
Beethoven.
Música.
Claro, pero la música que tuvimos cuando no estabas nunca tuvo el brillo de cuando estabas.
No, es verdad.
Es que no puede dejar de faltar la música clásica y por eso he vuelto, porque me empeño yo en que sigáis escuchando violines, pianos, orquestas y todo lo que
¿Ya has vuelto antes de tiempo? ¿No has cumplido tu...?
Bueno, he cumplido la primera parte. Sabéis que ahora tenemos unos permisos muy generosos, tanto madre como padre, que son 4 meses. Las primeras 6 semanas son obligatorias, que son las que yo cumplido.
O sea, tú no te vas 10 semanas.
Yo he estado 6 semanas.
Pero no te vas a ir 10.
Luego me iré las que me faltan.
Pues escúchame, no, hasta aquí llegó la riada, escúchame una cosa. El arte, la cultura no puede seguir funcionando por el hecho de que tú te marches. Y hoy necesito saber algo, ¿cuál fue la primera música que escuchaste cuando tu hijo llegó al mundo?
Un llanto eterno.
Llanto eterno.
Existencialismo puro.
Sí. Totalmente.
Mira, me costó volver a ver, esto, bueno, vosotros lo sabéis, los que habéis sido padres o madres, ¿no? La vida cambia totalmente.
Sí.
Y me costó varios días volver a escuchar música por el puro tiempo y la dedicación que requiere un bebé.
No tenías tiempo ni de respirar, ¿no?
Pero ya está el bebé también escuchando Schubert, escuchando Mozart.
Fíjate.
Y se ha calmado, duerme bien.
Duerme bastante bien, duerme poco, pero bien.
Bueno, sí, es que siempre parece poco,
sí,
porque requiere comida y alimento demasiadas veces al día.
Que duerma, que ya tendrá desvelos cuando crezca,
en este mundo que lo
va a recibir.
Y sus padres también.
Exacto.
Bueno, quiero saludar a una querida compañera, pero Juan Carlos, ojalá hoy nos esté escuchando alguien que es muy grande y al que le queremos dedicar un fragmento de este programa, porque creemos que se merece todo un programa, pero para eso le necesitamos a él. Así que, antes de nada, vamos a la felicitación con una compañera que, la verdad, lo está haciendo francamente bien, y el próximo día, 25 de junio, pues va a cumplir su programa 120 minutos, va a cumplir ya 5 años de emisión.
¿5 años?
Pero bueno, es que eso es una verdadera barbaridad.
Pero si yo parece que fue ayer cuando llegó.
¿Verdad? No, pues ya han pasado 5 años con un éxito increíble, hay que decirlo. Y es que María Rey es mucha María Rey. Así que buenas tardes, ¿cómo te encuentras, María?
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, pero sobre todo felicitarte. Estábamos comentando que cómo han podido pasar 5 años si nos parecía mucho menos. Nos parecía menos.
El tiempo vuela, sí, es verdad. A mí también me parece menos. Siempre que parece como que acabamos de llegar a Telemadrid y de repente ya 5 años.
Oye, ¿y es cierto que has cuadruplicado la audiencia desde que empezaste?
Pues mira, la verdad es que más abajo no se podía ir porque empezamos muy abajo, claro, pero porque la mañana no existía prácticamente.
Claro.
Había habido antes un programa, habían hecho lo que habían podido, pero con mucha dificultad porque no había hábito de poner Telemadrid por la mañana, porque Telemadrid pues es una cadena que pasó su travesía del desierto, una etapa larga en la que no, en la que se fue quedando mucho, muy desconectada, y entonces en ese proceso de recuperación, pues ahí empezamos, y la verdad es que empezamos con un 2%, o sea, un
2%. Fíjate, madre mía.
Y ahora estamos, pues depende del día, pues en 12, un 14 o un 11, pero en cualquier caso,
eso,
en los dos dígitos.
María, explica a la audiencia que realmente tener dos dígitos desde una autonómica es una proeza impresionante, porque todas las cadenas tienen artillería pura, ¿no?
Claro,
las nacionales.
Tú sabes cómo es esto. Tienes que competir pues con artillería pura. Es pues muy difícil porque pues estás compitiendo con cadenas nacionales que tienen, no te diría el doble, ni el triple, igual 5 veces tu presupuesto, ¿sabes?
Claro.
Y eso quiere decir el equipo 5 veces más grande, la capacidad de contratar, de pagar a los colaboradores, todo, todo se multiplica. Entonces es muy difícil intentar igualar. Lo que tienes que hacer es algo alternativo, y la ventaja es que nosotros hacemos una cosa mucho más cercana a Madrid y a las preocupaciones de Madrid, y en lectura de las de eso, de la vida en una comunidad como la nuestra, y al final la combinación con el día a día de la actualidad, que ya viene cargadita, que te voy a contar a ti, pues nos ha dado pues una oportunidad de encontrar nuestro espacio.
Oye, y María, ¿cuántas veces logras que ese dato, que es tan importante, aunque yo sinceramente creo que tanto autonómicas como las públicas nacionales deberían ir a por otros datos que no sean
sí,
SER,
¿verdad?
¿No?
Sí,
sí. Yo creo.
El dato de la utilidad y del servicio público, y de que la
eso
gente
es.
Sienta que es a su tele y que está ahí para cubrir todos lo que son acontecimientos importantes, que yo creo que en eso estamos, ¿no?
Yo creo
tanto
que también.
Tanto Onda Madrid como,
yo creo
como
que también.
Telemadrid, todo lo importante se cuenta y se interrumpe la programación que haga falta, y en eso estamos, pero bueno.
Y luego han pasado muchas cosas en 5 años, pero yo no sé qué ha sido lo más difícil para ti de contar en estos 5 años, y por otro lado, esa noticia que para ti ha sido agradable, que te ha apetecido darla a los espectadores. 5 años.
Hombre,
con una pandemia de por medio, ¿eh?
Claro.
Pues adelante, María, a ver, lo mejor y lo peor.
Yo creo que lo peor y lo mejor al mismo tiempo, creo que tú y yo coincidiríamos en ese diagnóstico, me apuesto lo que sea, porque la pandemia representa las dos cosas, por
sí,
un lado lo peor,
sí.
porque nosotros vivimos el miedo y lo compartimos y vivíamos el día a día de la incertidumbre y las malas noticias y el minuto de silencio de la Puerta del Sol y todo, y los hospitales y todo aquella avalancha terrible de venir a trabajar en una carretera vacía, esa sensación extraña, ¿no? De que el mundo se había parado y que la gente estaba muy sola. Lo mejor tiene que ver con eso. Lo mejor es que, aunque solo un día hubieras conseguido transmitir una esperanza, dar compañía, transmitir información realmente rigurosa y contrastada y no cosas que añadiesen confusión, aunque solo en uno de los días que salimos al aire consiguiéramos acompañar a alguien que se sentía solo, ¿para qué más? ¿No?
Fíjate, yo creo que, pues yo tienes creo que, razón. La misma
eso
cara.
Nos ha hecho sentirnos útiles en ese tiempo, ¿no?
O sea, la misma noticia con dos caras, la verdad. Oye, María, es que yo creo que la gente no es consciente de lo que es hacerse un hueco y que te vean, que te pongan, que la gente te siga, que esperen que llegue 120 minutos para estar informados. Yo creo que hay que poner en valor lo que cuesta el situarse, el que la gente ya seas una referencia, y sobre todo que ganes muchas mañanas a las propias nacionales, María.
Que en tu contexto de Madrid pues hayas conseguido ponerte por delante. Eso es una gran satisfacción, pero yo pienso como tú. Una televisión pública tiene un compromiso de estar ahí para dar respuestas cuando hay situaciones que la requieren, tiene que acompañar a la gente, tiene que apostar por el rigor, y no como no vamos a estar siempre compitiendo por estar arriba, porque no es posible, porque no tenemos los mismos medios. Pues cada vez que tenemos un buen dato, pues somos muy felices, pero cuando no lo hay, también somos muy felices. Quiero decir que es importante seguir trabajando. Tengo un equipo extraordinario que lo hace posible, porque el nivel de compromiso que hay en este equipo pues tampoco es tan habitual. Como a ti te pasa lo mismo, tenemos equipos muy reducidos. Eso quiere decir
sí,
que
sí.
Los tiempos de de descanso o de asueto son muy reducidos. Quiere decir que uno va al baño camino del camerino, camino de maquillaje, lo del café, pues uno baja y sube un café para todos. Lo que sí pueden estar seguros los madrileños es que la gestión del presupuesto es muy eficaz, que ahí no se pierde ni un minuto, no se malgasta ni un euro, y que lo intentamos hacer, pues eso, con el sentido de la responsabilidad que supone saber que estás manejando el dinero de los madrileños. Así que, mira, ojalá nos dure mucho el éxito, pero en cualquier caso, también somos muy conscientes de que estamos viviendo una experiencia muy bonita y muy felices de estar celebrando además esto, 5 años.
Oye, y es que en televisión, 5 años, miro a Juan Carlos Pérez de la Fuente, 5 años en televisión, eso es que es lo mundo, normal es 6 meses, un año.
Suele ser el tiempo. Sí. Perdón, María, sí.
No, digo, como que ahora mismo eso es un logro antes. Claro.
Sí, sí,
que le voy a decir a Nieves, en tiempos de Hermida, pues hasta que él se quiso ir.
Claro,
pero,
claro.
Pero era otra tele, era otra tele.
Sí, sí.
En los teatros públicos son 4 años los que tienes para desarrollar un programa. Fíjate, ya 5 es uno más. Pues es maravilloso.
Fíjate.
Y lo que habéis dicho, existe la radio pública y nada tiene que ver con una radio privada. Los objetivos son distintos. Si no, imagínate, se preguntarían los madrileños, ¿pero por qué tiene que existir una radio pública?
Pues claro, yo creo que ahí lo tienes, que se persiguen otros fines. Exacto. Y que están muy ligados a la actividad cultural, sobre todo, y a esas cosas que ocurren y que si no lo contásemos nosotros no lo contaría nadie, ¿no? Así sí. Que María Rey, que de verdad, enhorabuena, me ha hecho muy feliz. Saber que dentro de nada vas a cumplir 5 años, que lo celebraréis por todo lo alto, digo yo.
Bueno, algo haremos. Nos iremos a tomar un aperitivo, no haremos mucho más, pero y ese día pues será un día especial, ¿no? El lunes haremos, digamos, como el aniversario que hay en domingo, pues da igual, lo trasladamos al lunes.
Pues
lo
claro.
Pues lo celebramos trabajando, que no es mala manera, y que los próximos 5 los volvamos a cumplir juntas. Mira.
Ojalá, María, ojalá. Pues te mando un beso enorme, desearte eso. Nos ponemos metas que son largas, ¿eh? Otros 5
sí,
años.
Otros 5.
Pero si se nos pasa,
pero
como se nos...
quedar, vivimos 2, ¿eh?
Claro. Pero si se nos pasa como se han pasado estos 5...
Se pasarán así, ya lo verás.
Se pasarán así. María Rey, que un beso enorme de todo este equipo de Madrid Directo.
Un abrazo para vosotros, gracias.
Hasta siempre. Son las 6:21. La verdad que es una gozada el poder felicitar a un compañero que está tanto tiempo delante de una cámara, que estar delante de una cámara de televisión es muy difícil, muy difícil.
Que se lo digan a Nieves Herrero. No, y además con la cosa política y todas estas cosas, ¿no? Porque la política a veces, qué difícil es, ¿a que sí?
Sí, es verdad.
Es casi más difícil que la cultura.
Sí, pero mucho más. Oye, Juan Carlos, sí. ¿Vamos a ello?
Vamos a ello.
¿Con permiso de Mario Mora?
Sí, porque Mario Mora...
Estoy expectante.
Claro, Mario Mora me miraba como diciendo, Dios mío, ¿qué palabras está diciendo proféticas Nieves Herrero? Porque hoy es un día, recordemos, es 22 de junio de 2023. Me gusta ese 22-23. Fíjate, Nieves, ¿te parece que empiece diciendo brevemente una poesía de un poeta importantísimo español? Un poeta que un día dijo con mucho dolor esto que voy a decir.
A ver.
Sí, y precisamente lo que voy a decir es que sea la última vez que estas palabras no son de verdad. Es muy conocida. Se llama Triste Historia. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España. Porque termina mal, como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios. Y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste, en otra España, en donde ya no cuenten los demonios. Pido que España expulse a esos demonios, que sea el hombre el dueño de su historia, de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España. Jaime Gil de Viedma. ¿Y por qué digo esto? Lo van a entender dentro de un rato. Si te parece, Nieves, hoy nos está escuchando, vamos a decir, porque está el morbo, en París, en su casa.
Alguien que va a cumplir 91 años.
Dentro de nada. Y que desde este programa, Nieves, tú te has puesto al frente, hemos dicho a lo largo de estos años, ¿por qué no se le da el premio Princesa de Asturias a...
¿Lo digo ya?
Dilo ya.
Don Fernando Arrabal. Para mí es Don Fernando Arrabal. Sí, señor.
Y os vais a besar... pronto y os vais a conocer. ¿Por qué no se le da el Cervantes a don Fernando Arrabal?
Porque como él dice que no es eterno, aunque su obra sí, pues sinceramente creo que hay que hacerlo cuanto antes. ¿Por qué esperar a mañana?
Exacto, Nieves.
Pudiendo dar el premio hoy. Exacto. El que sea, el homenaje.
Pero hay muchos premios para este hombre que dentro de nada, creo que es el 11 de agosto, cumple 91 años. Primero vamos a decir que en una galería, en una sala de exposiciones de Madrid, la Sala Callón, en la calle Blanca de Navarra, 7 y 9, actualmente, y hasta el 7 de julio, tienen una exposición de Fernando Arrabal que se llama Amores Imposibles. Tan solo se dedicó a la pintura, Nieves, Arrabal, allá por la década de los años 80, sus cuadros tuvieron tal éxito que se expusieron en una galería del barrio latino de París. Entonces Arrabal solo tenía 53 años, pero hoy ya tiene casi 91. Aquellas pinturas son las que ahora se exhiben por primera vez en España en la Sala Callón de Madrid. Vayan a verlo. Bien. Amores Imposibles es el título de esta exposición, una serie de pinturas invadidas de misterio, sorpresa, sobresalto, en su más puro sentido humorístico y personal. No se puede entender a Arrabal sin el humor. Hay que reír, aunque estemos navegando en la tragedia. Escenas furtivas, ejercicios de situaciones fulgurantes con un preciosismo en el detalle casi propio de los antiguos códices. El universo de Arrabal está plagado de imágenes. Su obra pictórica, claro, pero también su teatro.
Exacto, eso te iba a decir.
Su prosa, es que ha hecho de todo.
Tú conoces muy bien, por cierto.
Mira, Nieves, te digo una cosa de corazón, con orgullo. Soy el director español de Fernando Arrabal, el que más le ha dirigido. Mira, con los años vas aprendiendo que una cosa es la teoría, hablar y hablar, y otra cosa es la práctica. ¿Y la práctica cuál es? Pues mire usted, coger un texto, desprender la letra impresa, dárselo a un actor, a un escenógrafo, a un figurinista y hacerlo carne, claro, en un escenario. Claro. Y eso hice cuando llegué al Centro Dramático Nacional. Y eso hice cuando llegué al Teatro Español y le encargué en el 400 aniversario de Cervantes. Le dije, adéntrate, sumérgete, revuélcate en el universo del gran autor que tanto admiras, que es Cervantes. E hizo Pingüinas. Y le pusimos el nombre a un teatro. Y sigue ese nombre, menos mal, para que no dar la razón a Gil de Viedma. Todas las Españas de España es lo peor. Bueno, pues vayan y véanlo. De verdad que se van a encontrar porque todo el universo, las películas, la fotografía, la prosa, el verso, todo es como una especie de vómito de imágenes. Hay un
¿qué ganas crítico, de verlo, por favor?
De verdad, pues, escucha, es que era muy joven y tiene un universo muy particular que te va a gustar mucho. Bueno, seguimos. Le decía, vayan, vean y sientan, porque la pintura de Arrabal, Nieves, la tienes que disfrutar desde todos los sentidos. Arrabal no es un loco, es un artista inclasificable, provocador, anarquista y superdotado, español hasta la médula, español en las duras y a las duras y a las maduras y en las maduras, tótem de la intelectualidad europea, surrealista, psicotrópico e iconoclasta, qué palabrejas, Único superviviente, y este dato, acuérdense, cuando Fernando Arrabal muera, con él se marcha el único superviviente de los cuatro avatares de la modernidad, Nieves, que son el dadaísmo, el surrealismo, pánico y patafísico. Y lo más importante, Fernando Arrabal es nuestro autor, es dramático, nuestro autor de teatro español más internacional. Punto y aparte, Nieves.
Pues ya está, si es que, fíjate, con todo lo que has dicho,
a que ya dan ganas de ir a verlo.
Hombre, y no, y que da ganas de decir, por favor, hagamos el homenaje.
El gran homenaje.
El gran homenaje.
Pues tenemos
nacional.
La fórmula de hacerlo, Nieves, y vas a ser la madrina. Vamos a ver, mira, vamos a empezar por una entrevista que se le hizo en el diario El Español el 31 de enero de 2022. El titular nos dejó a todos, nos congeló el alma. El titular era, Fernando Arrabal legará a Francia su patrimonio con obras de Picasso y Dalí. España no muestra interés, revelaba el escritor. Si diera los detalles, me atracarían. Son palabras de Fernando Arrabal sobre su valiosísimo patrimonio. Una colección particular, Nieves, que incluyen obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí, René Magritte, Marcel Duchamp o Antoine Tapies. Eso en clave pictórica. porque también posee correspondencia con todos los mejores escritores del siglo pasado y de las vanguardias. El autor de Carta de Amor, el autor de Cementerio de Automóviles. ¡No vas a hacerlo! ¡No! ¿Estás llorando, no. Fernando Arrabal, desde París? Espero que estés llorando. Bueno, pues bueno, el autor también de Viva la Muerte, Oiré como un caballo loco, a punto de cumplir 90 años, esto lo decía el artículo periodístico de hace un año. Tenía previsto legarlo todo a España, pero finalmente lo donará a Francia. Ahora vamos a la entrevista, a lo que le pregunta el periodista, pero vamos a decir, Nieves, hoy es un día de esperanza.
Bien.
Ayer, cuando iba al acto que tú hiciste, literario, bellísimo, de tu novela, tuve contactos con Arrabal.
Ah, qué bueno.
Y todavía, a día de hoy, eso de no ha sucedido. O sea, el gobierno de Francia
todavía no tiene...
No, y esto ya es un... Pero vamos a ver cómo sucedió todo esto.
O sea, que podemos todavía ser los, en fin, los que recibamos este legado de...
Nieves, estás diciendo... Podemos.
Fíjate, le está costando darlo a Francia, porque él es español.
Pero escúchame, y porque a él esto le trae por los demonios. El periodista le preguntaba, fíjate, así sucede. No lo sabía el periodista, se fue a París y le hizo la entrevista. Tal como ha contado en varias ocasiones, le dice el periodista, legará su patrimonio a España, ¿verdad? Respuesta de Arrabal. No, se lo voy a dejar al gobierno de Francia. España no se interesa en absoluto. Puede que los franceses construyan el Museo de las Maravillas para alojar los cuatro avatares de la modernidad. Periodista, pero entonces, ¿ha cambiado usted de opinión? Respuesta de Arrabal. Quería dejárselo a España, es cierto, pero España no responde, no dice nada.
Madre mía.
Le trae sin cuidado, tengo un gran material, mejor incluso que el que tenía André Bretón. Periodista, eso usted lo sabe, es una desgracia para España. Arrabal, ya, pero tampoco hay que forzar. Espero que los españoles vengan a Francia a verlo. Puesto que España no quiere, puntos suspensivos, el periodista nervioso le dice, entonces disculpe que insista, es solo cuestión de interés, porque vamos a dejar datos muy interesantes hoy y estoy capacitado para decirlo. Arrabal me deja decirlo. Es solo cuestión de interés, dice, si España lo hubiera mostrado, dice el periodista, las cosas habrían sido distintas, y responde, sí, pero voy a cumplir 90 años y no voy a esperar eternamente. Fin de la entrevista.
Madre mía.
Como decíamos antes, Nieves, el 11 de agosto Arrabal va a cumplir 91 años. Arrabal no es eterno y esto tiene solución. Voy a lanzar una pregunta que no espero una respuesta ahora mismo, no, pero sí en los próximos días. Nadie a nivel cultural en este país va a hacer algo por evitar que ese magnífico legado se quede en España.
Pues claro que tienen que hacer. O sea, seamos en lugar de hablar de Gaztambide, que ya Gaztambide
ya no tiene remedio.
No tiene remedio.
Sí,
pues
exacto.
Yo creo que podemos perfectamente hacer de esta nuestra guerra.
Nieves, va a ser nuestra guerra y te voy a contar un secreto. Y Arrabal está al otro lado y lo sabe que lo que digo es verdad. El sueño de Arrabal es que esta ciudad de Madrid y concretamente el Ayuntamiento de Madrid, sea quien se quede con este legado. ¿Por qué? Primero, no quiere dinero. No quiere que se divida, porque ha habido momentos en que han dicho, bueno, lo quiero... No, perdone. Vamos a ver. Toda la democracia se está estrenando en Madrid y en la comunidad, y dentro de nada en España, ¿no? Este es el gran momento. Por eso he dicho, hoy es el día.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque no es imposible, porque... ¿Tú te imaginas que Madrid tuviera, que toda Europa tuviera que venir a ver ese gran museo que se llamaría el Museo de la Modernidad o de las Maravillas? Y no es casual. Y hoy me siento orgulloso de que en esta ciudad Fernando Arrabal tenga un teatro.
Pues Juan Carlos, vamos a dar la lata porque ese legado de Arrabal tiene que estar en España.
Sí, señora.
Y ya está. Sí, señor.
Y qué habitual que nos olvidemos de la cultura, ¿eh?
Ah, bueno,
y de los homenajes y de todo. Y siempre nos acordamos de ellos cuando ya no están.
Exacto. Fíjate, Mario, cuántas veces dices, mira, este músico que no se conoce nada en España.
Que no tiene calle en su ciudad, que no tiene obras estrenadas, que no tiene, pues nos está pasando lo mismo a otro nivel.
Claro, efectivamente.
¿Tú te imaginas que por estas cosas de la vida, claro, que no va a pasar, que no estás viviendo por Dios, pero un día se tiene que ir como nos vamos todos?
Claro.
Y aquí quedarán grabadas estas palabras.
No, pero entonces nos acordaremos. Eso es lo
pero
triste.
Qué triste, pues
eso
vamos a romper triste. Esa inercia de España. Sí.
Exacto, es que esto es tremendo. Somos muy vagos.
Sí.
Hay que moverse
pero
ya.
Pero eso no pasa en Francia, Nieves. Cuando hemos visto cómo despiden a un cantante, amigo, en Francia, que sí, o en Argentina, que nos escuchan también por allí, ¿no? Por una vez, seamos los españoles, estemos orgullosos de tener un autor y un hombre tan importante como Fernando Arrabal.
Pues ahora, si quieren ustedes, hasta el 7 de julio pueden ver las pinturas de Fernando Arrabal, esos amores imposibles.
Amores imposibles.
Seguimos, son las 6:34, un alto y verán ustedes que nos vamos a la Casa de la Moneda.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí seguimos, les vamos a contar algo estupendo. Tenemos oportunidad hasta el día 2 de julio de ir al Museo Casa de la Moneda. Tenemos, ahí es donde está la exposición La Medalla, Lenguaje de Vanguardia, una exposición compuesta por obras de 29 artistas premiados por con el premio Tomás Francisco Prieto. Creo que vamos a tener a alguien muy importante para preguntarle por ello, pero antes, Sara, cuéntanos algo más. Sara González.
Esta exposición permite que las personas con discapacidad visual puedan experimentar a través de sus manos el arte de algunos de los mejores creadores internacionales. Se reúne el trabajo de artistas de la talla de Eduardo Chillida, Eduardo Arroyo, Antonio Saura, Luis Gordillo o Guillermo Pérez Villalta, entre otros. Con ella comienza una nueva etapa para el museo, que trabaja para que en un futuro pueda verse y tocarse como ya se puede hacer en esta exposición. Y hoy tenemos con nosotros, para que nos cuente más, a la presidenta directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valdecabres Ortiz.
Gracias, Sara. Pues la tenemos aquí, así que ¿qué tal, directora, presidenta directora? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con que me llames Isabel o Vela, que es como me llama todo el mundo, es más que suficiente. Es un placer.
Pues vamos a hablar de esta medalla Lenguaje de Vanguardia, que además se inauguró y está abierta al público gratuitamente. Esto conviene decirlo, ¿verdad, Isabel? Para que la gente se anime a ir, pero tenemos hasta el 2 de julio, hay que darse prisa. Isabel, ¿qué podemos decir de esta exposición?
Bueno, esta exposición es una retrospectiva de los 29, de las 29 ediciones del premio que tú has mencionado, Tomás Francisco Prieto, que es una convocatoria que se viene celebrando, pues como te digo, 29 ediciones ya. Es raro que en España algo dure mucho tiempo y esta es una de las pocas cosas que dura. Y que se suspendió, lamentablemente, durante la pandemia por razones obvias y teníamos mucha ilusión en recuperar. Este año hemos conseguido editar la edición número 30 y conceder un nuevo premio para que el año que viene se incorpore a esta exposición con los otros 29 premiados y en ella, pues como tú dices, podemos ver unas medallas que han sido diseñadas por artistas de la vanguardia y del arte contemporáneo español. Vamos, yo creo que hay poca gente que falte aquí, aunque es un premio que tengo que decir no está limitado a artistas españoles, es también abierto a los cualquier europeo y desde luego a toda la comunidad iberoamericana, y tenemos algunos premiados del otro lado del charco. Y en la próxima edición, me complace mucho decir, vamos a darle el premio a una mujer argentina que reside en Nueva York, es una artista con un prestigio internacional imponente, que se llama Liliana Porte y que tiene 82 años. Así que
bueno,
por poco no llegamos a darle el premio, porque pues claro, por estas edades hay que jugar poco con estas cosas.
Claro, efectivamente, lo decíamos de Fernando Arrabal con 91 años. Isabel, me interesa que nos digas algo que se sale de lo que es la propia exposición. ¿Ha habido muchas mujeres presidentas, directoras generales de la fábrica de moneda y timbre?
Pues no, mira, teniendo en cuenta que la primera ceca española, que es de donde nosotros venimos, es de hace 400 años, y que a finales de 1800 se fundieron la Casa de la Moneda con la Casa del Timbre, es decir, los sellos,
sí,
y esto
sí
fue la regente María Cristina, pues te puedo decir que en más de 400 años, o por lo menos de los 200 últimos en que ya se llama Casa de la Moneda y Timbre, solo hemos sido dos mujeres, mi antecesora y yo.
Bueno, por favor.
Fíjate.
Pero por favor.
Pero estoy pensando. Bueno, esto es una novedad, esto es maravilloso. Pero
habla Juan Carlos
Perdona.
Pérez de la Fuente.
Hola, Juan Carlos.
Encantado de saludarte, Isabel. Gobernadoras del Banco de España no ha habido, ¿a que no?
No, tampoco. Hay una subgobernadora o vicegobernadora en este momento, pero no ha llegado tampoco ahí la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Claro.
En otras oportunidades, ¿no?, para acceder a los sitios. La ley no nos lo prohíbe, pero otra cosa es lo que sucede en la realidad.
Bueno, Isabel, quiero que sepas que nos encantaría ir un día a hacer un programa desde allí, sobre todo que nos dejaras ver cómo salen las los euros, cómo salen.
O sea, dispuesto de moda con la serie,
Bueno, no te lo puedes imaginar.
Claro.
Todos los días se ha convertido en un sitio turístico de Madrid y todos los días pues
qué
la
bueno
gente viene a hacerse fotografías desde la escalinata del Within Center, que para los que vivimos en Madrid pues todo el mundo más o menos sabe dónde está, y desde allí se hacen selfies con la imagen de la Casa de la Moneda y arriba con el nombre del edificio. Bueno. Claro, yo los veo porque desde el ventanal de mi despacho justo se ve exactamente donde ellos se colocan. Es muy simpático, nos ha dado una publicidad extraordinaria,
sí,
y es muy agradecer.
Sí. Habría que hacer un homenaje a,
sin duda,
¿verdad?, la Casa de
a
Papel.
A la Casa de la Moneda. Es que
sí.
Y luego, qué bonito que estas instituciones aparentemente tan serias, porque uno piensa en la Casa de la Moneda y empiezas a ver billetes y monedas y tal,
monedas,
¿no?
Sí, sí.
Pero qué bien que os abráis
sí,
a nivel cultural. Fíjate, ayer
totalmente
sucedió algo que te voy a contar en secreto. Nieves Herrero presentó en el Palace su última novela. ¿Y sabes quién estuvo viéndola?
Sí, no sé.
El
¿quién?
Secretario general del Banco de España, Javier Priego.
¡Ay, va!
Claro.
Bueno,
ahí estuvo,
por favor.
Que me dijo, por Dios, había tanta gente. Luego ya le llamaré a Nieves. Qué bonito que estas instituciones, que desde fuera son tan serias, a nivel cultural se abran.
Pues que
totalmente.
Maravilla.
Hombre, el Banco de España tiene una tradición muy importante en su colección y Javier Priego, además, es compañero mío en el Consejo de Administración de la empresa que tenemos entre el Banco de España y la fábrica de moneda y timbre donde imprimimos los billetes, con lo cual es un buen compañero y es una persona fantástica, claro que sí.
Isabel, nos tienes que contar los entresijos de la Casa de Moneda y Timbre, pero
sí,
volviendo a esta exposición, que además hay que decir que coincide con la 30ª edición, ¿no?, del premio Tomás Francisco Prieto.
Exactamente. Tomás Francisco Prieto, que fue la persona, el gran autor, bueno, por supuesto era un escultor magnífico,
maestro
pero fue el gran
de grabadores,
medallista,
¿no? Claro.
Sí, fue el que introdujo la medalla como en nuestro país y que era un grabador impresionante, ¿no? Pues esa era la figura en torno a la cual se creó este premio y es lo que os decía, lleva ya 30 ediciones. Es verdad que la Fábrica de Moneda y Timbre, al tratarse de una entidad empresarial pública que tiene como seña de identidad la seguridad de los productos o de los servicios que presta, no es ampliamente conocida. Somos gente muy discreta, trabajamos muy en la sombra y nos damos poco a conocer, pero sí es verdad que con los tiempos que corren hoy en día, a todas las instituciones nos tiene que llegar un poco de soplo de aire fresco. La institución es de los ciudadanos, no es de los que trabajamos allí. Y por otra parte, nosotros rendimos cuenta, nuestros salarios están publicados en la página web, tenemos un portal de transparencia, tenemos una información muy importante de quiénes son las personas que trabajan con nosotros, de dónde contratamos, de cómo hacemos nuestros productos. Claro, todo aquello que no está declarado, pues reservado, o que no podemos, digamos, identificar, porque no vamos a decir cómo fabricamos ni dónde nuestros pasaportes, ni qué elementos de seguridad tienen, o el DNI, o el carnet de conducir, o la lotería, ¿no? Todos esos productos que salen de la Fábrica de Moneda y Timbre, porque es confianza y seguridad lo que nos caracteriza.
Claro. Debe ser dificilísimo la falsificación, ¿no? Debe tener los billetes, las monedas, deben de tener una cantidad de elementos que a los profesionales les dicen, no, pues esto es más falso, esto no, esto es auténtico, ¿no? Debe, no sé cuántas, vamos a decir, piezas tiene una moneda y cuántas un billete para... saber si es falso o es verdadero, pero bueno, tiene que ser más de una y más de dos, ¿no? Probablemente.
Ya te digo que sí, tienes los elementos de seguridad, sobre todo en el tema en el caso de los billetes, los elementos de seguridad que se integran en el billete empiezan en el momento de la fabricación del papel, que por si no lo sabes, nuestra fábrica de papel de billetes está en Burgos.
¿Sí?
Y allí se hace el papel, pero que en realidad no es papel. Como tú bien sabes, los billetes los metes en un bolsillo y los lavas y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque su componente fundamental es algodón. Luego llevan algo de celulosa, pero básicamente algodón. Bueno, algo que parecería muy sencillo, esa fabricación del papel sobre la que luego se imprimen los billetes lleva un conjunto de elementos de seguridad impresionantes. Desde fibrillas, ventanas ópticas por donde luego sale un hilo de seguridad que se puede ver en varias dimensiones. Luego, es decir, es muy complicado. Luego en el proceso de impresión todavía introducimos más elementos de seguridad y al final es verdad que en un laboratorio, por supuesto, nosotros nos traen constantemente, no solamente nuestro laboratorio hace un control de calidad de nuestros productos, sino que nos traen para hacer peritación de posibles elementos que han sido falsificados, desde carnets de conducir hasta billetes, por supuesto, porque también hay tráfico y de títulos universitarios. Hemos oído hace poco tiempo cómo se vendían títulos universitarios.
Sí,
falsos.
Es verdad.
¿Verdad? Pues sí. Eso, todas esas cosas se cuidan mucho y, hombre, en el tema de los billetes y las monedas, el Banco Central Europeo, que es quien controla a nivel de todos los países de la eurozona los elementos de seguridad, la fabricación y cómo las impresionantes medidas de seguridad con las que trabajamos en fábrica, nos lo llegaríais a imaginar. Es muy, muy, muy relevante.
Pues queremos, Isabel Valdecabres Ortiz, estar en la Casa de la Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No, a mí me hace especialmente ilusión, así que lo lanzamos ahí, a la vez que sabemos que va a estar hasta el 2 de julio esta exposición, la medalla Lenguaje de Vanguardia, y también queremos hablar de esta exposición retrospectiva del trabajo de los 29 artistas premiados hasta la actualidad. Pues Isabel, que te vaya bonito y gracias por explicarlo también. De verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos asomar un poquito la imagen y el conocimiento para que la gente nos tenga presentes. Si no llegan a ver la exposición, que ya, como bien has dicho, está hasta el 2 de julio, en todo caso el museo abre las puertas todos los días, excepto los lunes, y es gratuito, tenemos actividades para niños y las familias lo pasan particularmente bien, porque es muy popular, la
muy
verdad.
Muy bien. Pues gracias, Isabel. Hasta la próxima.
Gracias,
enhorabuena. Porque no todo el mundo que entrevistamos...
Tiene esta sensibilidad.
Y esta facilidad, ¿no?, de contar las cosas también.
El mundo está cambiando, Nieves.
Sí, señor. Pues le vamos a poner el remate a este día, porque está Mario Mora entre nosotros.
¡Papá!
Todavía no ha aprendido a decirlo. Pero
bueno, pues pronto. A ver, papi, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde vas a ir hoy? Tu primer programa con un hijo.
Ya, es verdad. Estoy haciendo por primera vez muchas cosas en este nuevo estado de paternidad, ¿no? Y bueno, pues he venido hoy, además de con dulces, que ya no queda ninguno, con música llena de vida, ¿no? Porque quiero aterrizar hoy con este optimismo y con este nuevo estado de ánimo que tenemos también los padres, que a pesar de dormir poco, sí que vemos la vida de otra manera, ¿no? Y vemos cómo todo tiene otra luz, todo tiene otro color y todo está lleno de vida. Cuando he empezado a pensar música, la primera que se me ha venido a la cabeza ha sido esta.
Esta, no me extraña.
Digo, voy a traer cosas que tengan luz, que tengan vida, ¿no?, que nos lleven a ese estado de ánimo. Y estamos escuchando música de Félix Mendelssohn. Es su sinfonía número 4, es su sinfonía italiana. Tiene este carácter extrovertido, ligero, estas obras llenas de vida, que no tiene por qué ser su contenido. Es decir, no es que la obra vaya de eso, ¿no? Es
una sino el sonido, ¿no?
Exacto, que el sonido nos lleve a ese estado de ánimo. Porque, de hecho, Mendelssohn aquí quería reivindicar el sonido del arte, de la naturaleza, de la gente de Italia. Es decir, no tiene nada que ver, pero al final esta gente de Italia pues también tiene, ¿no?, esta vida, esta luz, que lo escuchamos aquí con estos ritmos repetitivos, con esta melodía tan, bueno, tan saltarina, ¿no?, que estábamos
escuchando. Sí, alegre, claro.
Totalmente. Bueno, pues música de Félix Mendelssohn, es su cuarta sinfonía, tiene 5, si os gusta ya sabéis que podéis siempre ahondar un poquito más en su música.
Claro que sí. ¿Hacia dónde nos llevas ahora?
Vámonos a... En vez del sonido de la orquesta, vámonos al sonido de un solo instrumento.
Tu instrumento.
Es mi instrumento y es la música de un compositor que tengo la sensación de que siempre relacionamos con otra cara. Si yo hablo de Beethoven, siempre nos imaginamos a un señor enfadado, a un señor serio, a un señor pues siempre con mal humor, ¿no?
Sí,
y sin embargo, Beethoven también era capaz de escribir este tipo de música. Música de 1797. Es una obra no muy grande, pero a Beethoven le divertía mucho. Es decir, Beethoven tenía muchísimo más humor de lo que nos pensamos. Era capaz en una reunión de amigos de ponerse a improvisar en el piano y hacer muchas bromas musicales. Y esto es un poco también una broma musical, porque toma este tema juguetón, este tema casi pícaro, y empieza a darle vueltas con esta energía, con este entusiasmo, dentro de su sonata número 6. Las sonatas de Beethoven son importantísimas para piano. Tiene 32. Esta es bastante temprana, es todavía en ese momento juvenil del compositor, todavía no ha entrado en esa oscuridad de la sordera, en esa oscuridad de tantas cosas que le pasan después, ¿no? Pero aquí estamos escuchando precisamente esta melodía tan popular, tan silbable, que va pasando por todas las voces y que además tiene una forma un poquito de canon. No sé si acordáis cuando hacíais música en el colegio, cuando nos explicaban el canon, uno empezaba a cantar la melodía y otro después empezaba a cantar esa misma melodía, pero un poquito después, ¿no? Entonces al final había un solapamiento de las dos melodías sonando a la
curioso,
vez.
Curioso, es verdad.
Exacto, pues esto es lo que pasa en esta música de Beethoven y esto es lo que va a pasar en la siguiente pieza que vamos a escuchar ahora. Nos vamos con otro compositor, quizá algo menos conocido, es César Franck, fue un compositor, organista francés de origen belga. Y vamos con un sonido diferente, no toda la música con luz o con vida tiene que ser agitada, sino que puede ser también plácida como esta. Hay piezas que se te quedan imágenes relacionadas a la música. Esto es una sonata para violín y piano, no tiene ninguna imagen detrás, pero yo me acuerdo que hace tiempo alguien me dijo, este movimiento que estamos escuchando son niños jugando en el parque, sin más.
Ay,
no hay más, no hay trascendencia, solo hay niños jugando en el parque. Simple,
¿no? Como te echábamos de menos. Es que qué bonito, ¿verdad?
Sencillo. Música muy atractiva. Como digo, esta es menos agitada, pero para mí sigue teniendo mucha vida.
¿Sí?
Tiene pues este color de la niñez, de la infancia, de quizá la inocencia, sin contratiempos, sin problemas, pero con mucha vida. Bueno, pues es la sonata para violín y piano de César Franck, un compositor, como digo, que quizá no suene menos, es franco-belga. La sonata para violín tampoco tiene por qué tener nada detrás, pero sí que normalmente cuando escuchamos una sonata es o un instrumento al piano o dos instrumentos, en este caso violín y piano. Uh-huh. Diferente, por ejemplo, cuando escuchamos un concierto. Una sonata, aquí tenemos violín y piano. Cuando escuchamos un concierto también hay un solista, pero a diferencia de en vez de haber un piano, lo que tenemos es una orquesta.
A ver.
Y lo vamos a escuchar en este último ejemplo. Y yo creo que esta es la melodía con más luz, con más vida y con más energía que podemos escuchar jamás.
Yo aquí veo mucho amor, ¿eh?
Hay muchísimo amor, hay mucha pasión y es música de un compositor, Piotr Ilich Tchaikovsky, que digamos no vivió una vida llena de luz, no vivió una vida llena de pasión, vivió una vida muy complicada. Vivió al borde del suicidio, al borde de la muerte en muchas ocasiones también por su condición homosexual, por su vida que tuvo en este momento del Imperio Ruso bastante complicado. Y sin embargo, fijaos como un creador que no está viviendo para nada este estado de ánimo, es capaz también de escribir música con tanta luz.
Pues mira, Mario, ¿no te has podido estrenar de nuevo aquí en estos micrófonos?
Ha vuelto.
Ha vuelto. Mario Mora ha vuelto. Esto es noticia. Mario,
qué ilusión.
Felicidades. Gracias por llenarnos de luz este estudio.
Aquí seguiré.
Pues Juan Carlos, un saludo a Raval, que le queremos. Gracias también, Mario Mora. Y a todos ustedes, que disfruten de la tarde, que mañana, si quieren, a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. ¡Feliz día de luz! ¡Adiós!
A 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.